De acá a 2015 vamos a demostrar que se puede cambiar y gobernar de otra manera, expresó el líder del PRO y jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, al presentar a los candidatos del macrismo para la legislatura porteña. Reafirma lo expresado muchas veces en Bajo el Volcán. No hay 2015 sin 2013. En 38 días se juega mucho.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción, Gustavo en la operación técnica. Hoy mi amigo y co-conductor Daniel Jolakian, ausente físicamente, pero estará presente telefónicamente, haciendo un programa de radio siempre desde aquí, FM La Tribu.
Ando ganas de encontrarte.
Perota Chingó está conformado por Julia Ortiz y Dolores Aguirre. Son chicas de la costa norte porteña, pero fundamentalmente su canto anda dando vuelta por la zona de Uruguay, ya que fueron a dedo hasta Cabo Polonio y hacen reversiones de muy lindos temas.
Ando lejos, mal, no me va, no me va.
Que hablan por los medios antes de producir los hechos procedimentales. Ayer se anunció que se había incautado droga no declarada. Es droga que está bajo custodia con un oficio para el entrenamiento de los perros.
Bajo el volcán.
Es una investigación que lleva 3 años. Córdoba se ha convertido en la cocina de cocaína más importante de la República Argentina. Lo sabe De la Sota, y si no lo sabe, ¿cómo lo va a ignorar hace 14 años que gobierna esta provincia? Ahora, reducir esta cuestión a una disputa que tiene con el gobierno nacional me parece muy miserable.
Bajo el volcán.
Con lo que vos denominás vos, que quede claro, vos denominás como kirchnerismo, es algo también bastante difícil de explicar, ¿no? Es un fenómeno que tiene que ver con la aparición de una generación en una Argentina totalmente dada vuelta, que abreva en el peronismo, porque tanto Néstor como yo hemos sido toda la vida y seguiré siendo militante peronista. Vos fíjate que no te digo justicialista, te digo peronista. Pero que también incorpora a otros sectores que no son del peronismo. Es más, algunos que, digamos, despreciaban el peronismo o estaban en contra del peronismo, no les gustaba el peronismo, y sigue sin gustarle a muchos de ellos lo que puede denominarse peronismo tradicional o como algunos denominan pejotismo. Pero creo que fundamentalmente son etapas de la historia.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Bueno, agradeciendo la posibilidad de esta charla telefónica con la actual legisladora María Elena Nadeo, a quien saludamos. ¿Cómo estás, María Elena?
Bien, bien, Carlos. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien. Gusto escucharte y quería consultarte porque estás segunda en la lista de Alternativa Popular como candidata a un nuevo mandato, donde seguirás, creo que, poniendo el foco en muchas cosas que caracterizaron tu muy buena gestión.
Sí, claro. Bueno, gracias por tu opinión, que es muy valiosa y bienvenida. Por supuesto, vamos a seguir con algunos temas muy, muy importantes que tienen que ver con mi especialización, que son los temas vinculados a educación, a niñez y adolescencia.
Sí.
Y también a todo lo que es igualdad entre los géneros Y en el último periodo tomé con mucha fuerza también el tema de salud mental, ¿no? Claro. De salud y de salud mental. Pero bueno, son en general las políticas sociales, en un sentido amplio, las que siempre trabajé. Y bueno, vos sabés, Carlos, que vengo del sistema educativo, que soy docente.
Sí, sí.
Y que trabajé muchos años en la escuela pública y que pertenezco al sistema educativo y a la escuela pública, así que siempre defendiéndola con mucha fuerza, más en estos tiempos de vaciamiento encubierto, ¿no? Sí. Entonces volvemos a de alguna manera a las luchas o a lo que padecimos en la década del 90, ahora en la gestión de Mauricio Macri, vemos que hay políticas que son muy similares. Entonces, bueno, trabajar contra eso, también al recorte de los programas sociales en general, de la dirección de la mujer, de la dirección de niñez, lo que vemos en que se ha convertido el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
De la cual, o sea, vos presidiste mucho tiempo.
Sí, claro, nosotros lo creamos en el año 2000, pusimos en marcha la ley 114, que es la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, y pusimos en marcha el organismo de aplicación de los derechos de la infancia, que es este consejo que, bueno, digamos, lo creamos, armamos su plenario, red de defensorías barriales, que son equipos interdisciplinarios que funcionan en cada una de las 15 comunas, trajimos la línea 102 de la Nación a la ciudad autónoma, bueno, creamos un refugio para chicos derivados justamente por el sistema de atención telefónica y por la Guardia Permanente de Abogados, como una primera línea de atención en la emergencia, con las escuelas, los hospitales, los centros de salud, las organizaciones barriales, para evitar, eso tuvo todo un tema de fondo, que era evitar la internación de los chicos en los viejos institutos de menores.
Claro.
Era todavía el momento en que teníamos la ley del el viejo patronato y que los jueces y la policía derivaban los chicos al San Martín y al Borchés, ¿no? Claro. Esos primeros años en el Consejo de los Derechos fueron años de mucha disputa y de mucha confrontación con el viejo sistema, claro, del patronato. Ya después, en el año 2005, se derogó el patronato, se hizo la Ley Nacional de Infancia, que es muy parecida a la 114, y ambas son muy parecidas a la Convención de los Derechos del Niño, con lo cual ya no debe haber ninguna internación forzada, no puede haber institucionalizaciones en regímenes cerrados, hay que haber políticas públicas de inclusión para los chicos y para sus familias. Claro. Y eso en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad que se avanzó mucho en muchos sentidos en general, sí, digamos, con políticas como ciudadanía porteña, como ahora la asignación universal a nivel nacional, pero en la práctica, teniendo en cuenta que hay una mayoría enorme presupuestaria, sin embargo, no hay una práctica comprometida en favor de los derechos de los pibes como deberíamos tenerla hoy en la ciudad, ¿no?
Decime, ¿por qué pensás que el electorado insiste y permite que el PRO sea mayoría y la gestión de Macri, que no es para nada bueno, donde vos apuntás que son las políticas sociales, la salud pública, la educación pública, y es muy malo eso, muy pésima gestión? ¿A qué atribuís?
Sí, yo también me pregunto permanentemente por qué el porcentaje de votos que tiene Gabriela Michetti, por ejemplo, en las encuestas, sí, porque este resultado electoral que sigue poniendo a Macri en el primer lugar, digamos, de los favoritos de la Ciudad de Buenos Aires, no es por la gestión, ellos dicen por la buenísima gestión, no es cierto, es una mala gestión,
claro,
ineficiente, que está vaciando servicios, recorta programas. Yo creo que, por un lado, que Macri, el PRO, Gabriela Michetti recogen, digamos, un rechazo de sectores gorilas,
claro,
de la ciudadanía, de sectores que son muy antiperonistas,
sí,
recoge, capitaliza en ese voto antiperonista. Por supuesto que hay un sector de derecha en la ciudad de Buenos Aires, lo hay, pero no es tan numeroso. Pero bueno, hay sí mucho gorilismo y antiperonismo, y me parece que ven como la opción mejor frente al gobierno nacional, digamos, y ahí gana el macrismo en esa polarización, ¿no?
Claro.
Y lo han hecho bien, se han victimizado, también hay errores del gobierno nacional que sí. los han puesto en ese lugar.
También lo mediático, ¿no?
Desde lo mediático, de rivales. Entonces, bueno, realmente no merecen el voto de la ciudadanía porteña. El PRO es el voto de la ciudadanía porteña y yo creo que desde las fuerzas de la oposición, kirchnerismo y los grupos de izquierda y centroizquierda no hemos logrado, salvo en algún tema en particular, como fue la ley de aborto no punible,
claro.
Después no nos propusimos, no logramos una unidad suficiente como para mostrar que hay otro camino y otra alternativa posible, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires.
Claro,
hay que construirla, Carlos,
claro,
de nuevo.
Sin duda, siempre es construcción, pero la lista que integrás está funcionando como una especie de colectora, digamos, del kirchnerismo en la ciudad, y sería apoyar esa mirada como una suerte de mirada crítica a nivel nacional y independencia a nivel de nuestra ciudad autónoma, ¿no?
Sí, en realidad es una lista que apoya a Daniel Filmus y a Juan Cavandier como senador y diputado nacional, o sea que tenemos un apoyo al proyecto nacional y popular, pero al mismo tiempo con un perfil independiente, más claramente de izquierda,
claro.
Con agrupaciones que son muy comprometidas con un ideario social y político transformador. Esta alianza la constituimos el Frente Progresista Popular, que yo integro, el Partido Comunista, el Glaser, la del movimiento 17 de agosto,
sí.
Una serie de agrupaciones muy interesantes, varias de ellas con una representación juvenil importante, otras con larga trayectoria en las luchas,
claro.
Por una sociedad igualitaria, e incluso con una definición de peronismo de izquierda, claramente, o de socialismo o de comunismo, ¿no? Así que en realidad tiene una decisión más clara y más libertad de acción para trabajar en la ciudad de Buenos Aires con una perspectiva, por supuesto, de unidad de acción,
claro.
Pero con autonomía.
¿La boleta viene por separado o es la de legisladores aparte?
No, la boleta es la boleta Filmus, Cavandier, Pablo Ferreira, Elena
sí.
Deo, y después los demás candidatos, ¿no?
Claro.
Es una misma boleta que es en tres tramos.
Claro.
Votamos senador, diputados nacionales y legisladores,
claro.
De la ciudad.
Se percibe bien que dice Alternativa Popular, o sea, está bien diferenciado.
Sí, claro, eso todavía no están hechas las boletas, pero incluso en el tramo de legisladores va a tener otro color.
Claro.
O sea, la boleta del Frente para la Victoria en los tres tramos va a ser de color azul, la nuestra va a ser azul en el tramo de Filmus y de Cavandier, y posiblemente roja y azul, o un tono así similar para el fragmento de legisladores, para diferenciar bien la propuesta.
Perfecto. Yo toda actuación en la vida, todo desde que uno nace hace política, pero ¿desde cuándo estás haciendo política vos realmente dentro de un partido, dentro de una agrupación?
Mira, orgánicamente yo era muy jovencita cuando soplaron los vientos del 73, así que con el centro de estudiantes del colegio secundario,
claro.
Participamos, o sea, yo participé de ese 25 de mayo maravilloso con
sí.
Cámpora Dorticós.
Sí,
y Salvador Allende.
Exactamente.
Esa plaza tengo permanentemente en mi recuerdo, en mi memoria y en mis cantos. Ese Cuba, Chile, Cuba, el pueblo te saluda. La verdad que lo recordábamos hace poquito en un homenaje a los 40 años del golpe de Pinochet. Así que tengo un recorrido de una larga militancia, porque empecé realmente muy jovencita. Viví lo que fue la represión en la dictadura y después participé orgánicamente en el PC, en el sindicalismo docente,
en
ADEMIS, etcétera, y después constituí el Frente Grande, el FREPASO, en la búsqueda de opciones y de alternativas al neoliberalismo, alternativas políticas que permitieran ampliar y construir nuevas opciones políticas. Y bueno, la vida también me llevó ahora a empezar desde este partido político, que es el Frente Progresista Popular, y yo con Aníbal Ibarra, con Susana Rinaldi, en la legislatura. Bueno, tuvimos Alternativa Popular precisamente para plantear ejes que tienen que ver con un apoyo general a todo el movimiento popular que se vive en Latinoamérica, en la UNASUR, con una adhesión a la presidencia de Cristina, fundamentalmente por el tema derechos humanos, por el tema de las políticas sociales y de la defensa del mercado interno, del valor del trabajo.
Sí, hay mucho por hacer, pero ojalá se siga en este rumbo, ¿no?
Sí, en realidad apostando a profundizar mucho lo que el camino empeñado, pero al mismo tiempo planteando que en la ciudad de Buenos Aires necesitamos también dar un debate más fuerte. El tema de las comunas, Carlos, ha quedado postergado nuevamente. Le han vaciado contenido, creo que no hemos hecho todo lo suficiente, todo que los distintos grupos de vecinos nos han reclamado y nos han pedido, en eso tenemos que profundizar y también tenemos que trabajar más coordinadamente con otros sectores, con los sectores sociales, con los sectores políticos. La discusión nacional ha roto muchas alianzas que existían en los grupos progresistas, ¿no? Hay como un dogmatismo, permanentemente se trata de llevar el tema nacional a las discusiones cuando estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, y la verdad que no deberíamos poder, uno defendiendo su proyecto, pero al mismo tiempo trabajando en común por algunos de los temas que son fundantes, como la educación pública, la salud pública, y bueno, y esto lo tenemos que volver a encarar con más iniciativa y más fuerza.
Legisladora María Elena Nadeo, desde Alternativa Popular, y ojalá la voluntad popular quiera que continúes como legisladora.
Bueno, con la ayuda y la participación de todos y de todas, vamos a lograrlo. Bueno, Carlos, muchas gracias
un cariño,
por el espacio.
Que sigas bien,
Gracias, hasta pronto.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán. Bajo el Volcán.
Bueno, nuevamente la posibilidad del diálogo con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, ¿y vos, Carlos?
Muy bien, Pedro, gracias. En la página que vos dirigís, muy interesante, nodal.am, resalta una noticia de mucho interés para mi mirada, que es la disconformidad con las explicaciones dadas por Estados Unidos, lo que motivó que la presidenta Dilma Rousseff suspendiera nada menos que una visita oficial, ¿no?
Efectivamente, esto realmente es interesante y es muy fuerte, ¿no? Porque estamos ante una situación que no se da mucho, y habría que buscar realmente antecedentes y habría que pensar en antecedentes para encontrar que el presidente, o la presidenta en este caso, de un país, diga no voy a una visita de Estado programada ya hace bastante tiempo a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos o alguno de sus organismos hicieron algo desagradable respecto de nosotros. Uno podría pensar en situaciones similares con una Venezuela de Hugo Chávez, de un Chávez diciendo señores, yo no voy a viajar, porque el imperio... Bueno, Dilma Rousseff no usa esa fraseología, ni tiene ese estilo, pero yo creo que le está dando una cachetada muy muy fuerte a los norteamericanos, cancelando esta visita de Estado.
Es una mirada y creo que una respuesta contundente, ¿no? Dentro de las...
Es del estilo... contundente, no se suele hacer esto, cancelar así una visita de Estado, y menos, a ver, Carlos, pongámoslo en la proporción, menos con la primera potencia mundial, todo el mundo se muere por ir a Washington, claro. Va, todo el mundo, salvo algunos pocos, como Morales, que más de una vez dijo, yo no me muero por ir a la Casa Blanca, ni ser recibido en la Casa Blanca, pero no es el estilo brasileño, claro. En este sentido realmente es muy, muy fuerte la decisión política de Dilma Rousseff de rechazar la invitación indignada, y además es muy probable que en la Asamblea General de Naciones Unidas diga algo al respecto, aunque también es verdad que en la Asamblea General de Naciones Unidas muchas veces se pierden los discursos porque son tantos que se pierden realmente.
Claro, claro. Ahora, el diálogo fue directamente entre ambos presidentes, entre Dilma Rousseff y Obama, por parte de Estados Unidos, y ella se lo comunica a él. No hay una intermediación diplomática ni nada por el estilo.
Lo que pasa que, a ver, hubo, según lo que salió en la prensa brasileña, 20 minutos de diálogo entre Barack Obama y Dilma Rousseff. Hay que tomar en cuenta que seguramente estuvieron los traductores de por medio, por lo tanto la conversación fue bastante más escueta, y lo que sale a decir el gobierno brasileño es que no está conforme con las explicaciones. Explicaciones que dio además el presidente de los Estados Unidos, no un funcionario de... El presidente de la primera potencia mundial llame a la presidenta de Brasil para tratar de convencerla de que mantenga la visita de Estado. Eso está claro, el objetivo del llamado era ese, realmente me parece muy importante. Y esta negativa por parte de Dilma Rousseff de viajar a la Casa Blanca para realizar la visita de Estado, me parece que tiene una carga simbólica muy fuerte para América Latina, porque no es un país pequeñito, con un discurso antiimperialista, no, que decide no viajar. Estamos hablando de lo que es considerado un país muy serio, el país más importante de la región. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista simbólico es muy fuerte.
Decime, y ya salió Venezuela a reclamar una suerte de seguridad cibernética. ¿Se podrá lograr eso?
Mira, se está hablando ya a nivel de UNASUR hace unas semanas. Efectivamente, frente a todas estas denuncias, plantear una alternativa regional, algo que está también en línea con cosas que estuvo diciendo Julian Assange hace tiempo, que hay que ser muy consciente de que efectivamente todo lo que pasa por el norte termina siendo vigilado por los Estados Unidos. Y me parece que en ese sentido están reaccionando bastante bien. Por supuesto que es un proceso que lleva tiempo. No vayamos a creer que de la noche a la mañana se logra que construir una red de fibra óptica o una red tecnológica para suplir la tecnología que tiene la primera potencia mundial. No, no es algo sencillo. No es imposible, pero no es algo sencillo.
Vos sabés que estoy mirando que de a poco Obama se va corriendo del imaginario que lo veía como un gran demócrata. No sé si te pasa a vos, por las circunstancias que está pasando, como que se está corriendo hacia un republicano más de Estados Unidos.
A ver, no es un republicano más. Hay muchos temas que los demócratas y republicanos tienen grandes diferencias. Sí. Creo que mucha gente tuvo una gran expectativa de lo que sería diferente un gobierno de Barack Obama porque es negro. Claro. Creo que básicamente por eso, porque se opuso en su momento a la guerra en Irak, pero creo que el elemento fundamental tiene que ver con la negritud en este caso. Y hay que tomar en cuenta que algunos negros que entraron en el circuito político estadounidense, como decía Noam Chomsky, son blancos tenidos, son negros detenidos, sin decirlo despectivamente, ¿no? Pero claro, representan intereses de clase que van mucho más allá de lo que representa el color de la piel, y eso está claro.
Pedro, te vamos a despedir hoy con Perota Chingo, que es un grupo de dos chicas argentinas.
Excelente, muy buena idea.
Reversiona temas viejos, como en este caso el tema mexicano Paloma Negra.
Fantástico, un abrazo grande.
Gracias, viejo.
Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo. Quisiera y mejor rajarme, arrancarme ya los clavos de mi pena, pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. La aurora y mi cariño te vuelve a esperar.
Nos vamos a ver en la segunda media hora con una agenda interesante, fundamentalmente el Festival de Cine UNASUR que se está desarrollando en San Juan, que nuestro compañero Daniel Solaquian está como enviado. Y sabes que podés escribir a programa@bajoelvolcan.com.ar. Nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar y por Facebook Bajo el Volcán.
Y ya no juegues con mi onda parrandera. Y si tus besos han de ser míos y de nadie más. Te amé con locura y ya no vuelvas. Palomera, eres la reja de un penal. Quiero ser libre y vivir mi vida y con quien yo quiera.
Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/red-en-todo-estás-vos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, En Todo Estás Vos.
El Cabaret de los Hombres Perdidos es un musical de estructura no convencional con canciones y números de gran valía melódica y rítmica que permite un destacado lucimiento. La historia transcurre en un sórdido bar de encuentro y tatuajes situado en la zona roja gay. Un joven se encuentra con su destino, quien le ofrecerá y le mostrará la vida que le depara, pero también se presenta la opción de un libre albedrío que tuerza este destino. El personaje deberá elegir. Es una obra de humor desprejuiciado, por momentos cruel y agudo. Se presenta en el Teatro Molière el próximo martes 24 a las 20:30 horas. Es la última función.
Por el lado del Teatro Nacional Cervantes, quienes nos tienen acostumbrados a las muy buenas obras que se presentan, se está dando, luego de una exitosa y extensa gira por todo el país, por el interior de nuestra Argentina, Los pájaros cantan en griego, del dramaturgo chileno Marco Antonio Laparra, nada menos, bastante asiduo puestista en este fenomenal teatro que es el Cervantes, ¿no? Esta vez es en la sala Luis Abeil, trabaja Víctor Hugo Vieira y María Barreta. Está inspirado en el boom latinoamericano de la novela de los años 60 y 70. Marco Antonio Laparra pone en escena, precisamente en tiempos del boom, al escritor Manuel Cienfuegos, un autor casi de primera línea, a su mujer Eva Sackville. Ambos provienen de familias de la clase alta de sus respectivos países de origen, o sea, Chile y Colombia. En el devenir de la acción, la pareja irá envejeciendo, atravesada por las desventuras y neurosis del artista. Es una obra muy interesante, con una apuesta de Carlos Diani, que se ofrece en la sala Luis Abeil del Teatro Nacional Cervantes los viernes y sábados a las 7 de la tarde, tempranito, y los domingos 6 y media de la tarde, con localidades a 50 pesos.
En el Teatro San Martín se estará presentando la obra Querido Ibsen, soy Nora. En esta obra la autora, Griselda Gambaró, hace del autor de la famosa obra Casa de Muñecas un comediante de sí mismo y del personaje, Nora, una identidad de autoría. Ibsen va a negociar con ella sus dichos y acciones y Nora se emancipa del autor que supuestamente le dio la voz, afirmando, soy mi propia imagen, me construyo a mí misma. Gambaró muestra un teatro de la identidad como negociación de las posibilidades de un sujeto culturalmente atrapado. Esta obra va a ser dirigida por Silvio Lang y se estará presentando en el Teatro San Martín los domingos a las 20 horas y de miércoles a sábados a las 21 horas hasta el 15 de diciembre, así que hay tiempo. Muy recomendada.
Y seguir agradeciendo a Griselda Gambaró, que sigue escribiendo teatro, tal vez una de las grandes autoras teatrales del mundo, sí, y no exagero, sí. Un fenómeno de escritora.
Dándole combate al río, así es como se enamora, tu corazón con el mío. Combate al río, así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante luna, 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 luna llena,
Y anda a la casa, muchacha. Y me trae la carabina y yo pa' matar ese gavilán. Que no me deja gallina yo. La luna me está mirando y yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Lo que me ve, yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé, ayer tarde la lavé.
A propósito de Unasur Cine 2013, que se está desarrollando en la ciudad de San Juan, entre el 13 de septiembre y hasta mañana, 20 de septiembre, tenemos la suerte y la posibilidad de que nuestro amigo y co-conductor Daniel Cholakian se encuentra en ese importante festival. ¿Cómo estás, Dani?
Muy bien, Carlos, ¿cómo andás?
Bien, ¿cómo va esa experiencia?
Muy bien, la verdad que la ciudad de San Juan nos ha recibido muy bien, con mucha gentileza. O sea, es que en los festivales suelen tener, para los que venimos a trabajar de prensa, un encanto especial, porque uno se va a su ciudad y está todo el día disponible como para ver cine.
Qué lindo.
Esto tiene un valor especial. Pero además, la verdad es que hacer un festival que todavía es pequeño en una ciudad como San Juan, que se ve de casas bajas y de espacios amplios, permite que nos encontremos, que estemos en común la mayoría de los periodistas, porque estamos en un hotel, almorzamos juntos, cenamos juntos.
Qué lindo.
Pues vamos y venimos juntos. Eso nos permite estar realmente muy, muy amigable, muy agradable, y esto le da un valor especial porque hay muchos cruces de conversación. Te podría decir que estuve charlando con gente de Ecuador, con directores colombianos, que nos cruzamos permanentemente con gente de todo el continente, y que esto permite un tipo de intercambio que no es habitual y que no es fácil conseguir sino en un ámbito como este, ¿no?
Claro. Un poco lo que resalta el festival, que habla de integrando la diversidad, por lo que vos decís, está con creces haciéndose esto.
Sí, vos sabés que hay, además, más allá de las actividades que luego te voy a contar un poco, hay un espacio dedicado a los que estamos de prensa, o a los invitados, realizadores, jurados, actores, todos los invitados que están en el festival. Tenemos un espacio que la verdad que nos trata muy bien, porque hay café, bebidas, sanguchitos, facturas. Claro. Y allí nos encontramos, porque se arman grandes mesas donde te sentás y conversás con quien esté ahí, y ahí ves como efectivamente esa diversidad se integra. a propósito de conversar sobre las distintas realidades, sobre lo que nos pasa, y también se integra con el público, porque los realizadores de todas las nacionalidades están en el festival, presentan sus películas y se quedan a dialogar con el público en la sala, incluso en los pasillos, y esto hace que la gente también conozca no solo las películas, sino también otras realidades que tienen que ver con los países que nos visitan. Por ejemplo, te puedo decir, Fania Hermida, la realizadora ecuatoriana de la película En el nombre de la hija, fue además congresista en su país. Entonces ella está muy dispuesta a hablar y estuvo hablando mucho con el público, de otras cosas que tienen que ver con su país más allá de la película que se atrajo para presentar. Y esto efectivamente tiene un valor que tal vez muchos no aprecian, pero que cumple con un rol que es integrar, hacernos escuchar, hacernos ver, y esto realmente es muy muy interesante y muy grato para cualquiera que esté aquí.
Todos estos países que integran la Unión de Naciones Sudamericanas han presentado un lenguaje importante cinematográfico.
Mira, la verdad es que si pensamos en términos de películas, el nivel es desparejo. ¿Sí?
Sí.
Hemos visto buenas películas, hemos visto muy buenas películas y hemos visto malas películas. Hay en este conjunto de disparidades un muestreo de lo que se está haciendo. De un cine por ahí más tradicional, más ligado al viejo melodrama y a los años 80 en cuanto a los formalismos, y ahí vas a ver puntos más bajos, pero también se encuentra un cine muy moderno, muy inteligente, muy bien construido, con un nivel de precisión cinematográfica notable, y ahí vas a encontrarte con algunas películas muy interesantes. Te voy a nombrar Siete Cajas, la película paraguaya, El Payaso, una película brasileña excelente, o incluso la misma En el nombre de la hija, la película ecuatoriana de Tania Hermida, que ha sido también una de las buenas películas latinoamericanas que vimos por aquí. Por supuesto que hay también cine argentino, y cine argentino del bueno, de Santa Guacolda, película que se estrena hoy mismo en Buenos Aires.
Está sonando mucho.
¿Perdón?
Que está sonando mucho y la puntualizaste mucho vos esa película.
Sí, la película de Lucía Puento, que a mí me parece realmente una película muy interesante, se estrenó en Buenos Aires, se presenta aquí, pero hay aquí además un conjunto de otras actividades. Por ejemplo, en el día de ayer hubo todo un día una jornada dedicada a la TDA, a la Televisión Digital Abierta, y estuvieron aquí no solo los responsables argentinos de la TDA, sino también estuvo el responsable venezolana del proyecto de TDA en Venezuela, que está apoyado, impulsado y acompañado por los argentinos a través de su experiencia, su logro tecnológico, y que ese proyecto es parte de un proyecto de integración latinoamericano más grande.
Qué bueno.
Y en ese sentido, por ejemplo, yo te podría decir que en este momento la plataforma de la televisión digital, que la gente en general no conoce, que está funcionando, porque la televisión digital abierta está cubriendo ya el 83% del territorio nacional con las instalaciones de antenas, más de 1.200.000 decodificadores entregados.
Claro.
Este proyecto se está desarrollando en Venezuela, donde hay una importante cantidad de población ya cubierta, y además, lo que se está empezando a hacer es pensar la integración de los contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, con los contenidos que produzcan las televisoras públicas, los distintos canales, los distintos medios públicos para la televisión digital argentina, van a formar parte de un fondo que va a poder ser intercambiado con el venezolano, y los venezolanos, lo mismo va a pasar con Argentina. Y ya se está empezando a trabajar en el mismo proyecto con Bolivia, donde va Argentina encabezando el proyecto, pero Venezuela ya va colaborando. Tanto Argentina como Venezuela están produciendo sus propios decodificadores, con lo cual hay una tecnología y una mano de obra argentina que está poniendo en desarrollo. Y esta integración latinoamericana va a ser va a generar que haya una posibilidad de tener una televisión digital latinoamericana donde se deje de tener una televisión doblada al neutro, como decía muy bien hoy Hugo Delido en su charla sobre la televisión digital, donde decía el neutro nos fue impuesto, el neutro no es nuestro idioma. Nosotros tenemos que volver a hablar en venezolano, en argentino, en boliviano, claro, en paraguayo, en chileno, para recuperar nuestra identidad, porque al sacarnos nuestras lenguas, nos han sacado nuestra identidad. Este proyecto es realmente muy potente. Bueno, toda la jornada de ayer fue dedicada en varias sesiones a la televisión digital abierta y fue cerrada al final de la noche por el gobernador José Luis Gioja,
sí,
como anfitrión de todo este desarrollo.
¿Algún tipo de reclamo fuera del festival, con el tema de la minería, viste algo de eso?
No, mira, había un piquete con un corte importante en la esquina de nuestro hotel de la corriente clasista y combativa. No quiero ser peyorativo, eran 6 personas que habían prendido fuego unas gomas y estaban cortando la calle. La verdad que ni me acerqué a ver de qué se trataba. Y había en el día de ayer una charla en una universidad, pero la verdad que no sé si era a favor o en contra de la mega minería, porque me enteré cuando estaba entrando a una sala de cine, me invitaron y la verdad que no podía ir, ya tenía comprometido cubrir esa película.
Oíme, ¿y las salas, la tecnología está buena?
Sí, las salas, este es un complejo comercial con una cadena de multipantallas,
sí,
como cualquiera de las que tenemos nosotros en Buenos Aires, dentro de una cadena de salas, son todas las salas buenas, buena calidad de proyección, y las películas, repito, tienen un nivel irregular, un nivel complejo, pero que tiene que ver con la propia naturaleza de cinematografías que también están buscando su identidad. No podemos pensar del mismo modo la cinematografía venezolana, por ejemplo, o la ecuatoriana misma, aun cuando tiene muy buenos logros, o la boliviana,
claro,
pensarla en los mismos términos que la argentina o la brasilera, o incluso la colombiana, que es una cinematografía que tiene mayor tradición que las otras. Sin embargo, Colombia, teniendo una mayor tradición, teniendo mucha producción televisiva, o sea que tiene una cultura audiovisual, ha traído aquí en competencia una película que deja muchísimo que desear, que se llama El cartel de los sapos, que fue, a mi impresión, la peor película que vi en el festival por mucho.
Bueno. Daniel, muy muy completito tu informe, a tu vuelta vamos a seguir profundizando.
Vamos a seguir charlando. Ayer tuvimos un muy buen asado que nos brindaron una finca como agasajo a los periodistas que estábamos aquí.
Qué bueno.
Y que acá por suerte estaba lleno de muy buenos actores. Yo estuve viendo Tierra al Fuego, una obra excelente que les recomiendo, que va viernes, sábado y domingo en el Tinglado Teatro, allí en Mario Bravo. Y bueno, estuve charlando con sus actores, con Alejandra Darín, con Pepe Monge, con Juan Carlos Ricci, y ellos estaban aquí, estuvimos charlando a propósito de la muy buena obra de Mario Diamant, que te recomiendo a vos, especialmente, sé que te va a gustar, así que fíjate de conseguirte entradas.
Sí, está viene muy premiada la cosa.
Una gran obra de teatro. Sí. Y bueno, en el asado de ayer, mientras terminábamos de charlar con Alejandra Darín, apareció Petejo Carabajal, sacó una guitarra, mandó un set acústico.
Qué bueno.
Terminó con una versión impresionante de Volver a los 17 de Violeta Parra, que fue esos pequeños lujos que la vida le regala a uno cada tanto.
Sí, por eso no tiene precio esas cosas, y mandarle un abrazo grande a los amigos comunes.
Sí, te mandan acá saludos Luis Kramer y Javier Lucy. Y Luis Kramer me dijo que tenemos que hacer un festejo para los 20 años.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Que incluya invitarlos a tomar un vino allá en la tribu, así que anda pensándolo.
¿Cómo no? Y que hablando de vino, acá Gustavo Osma me muestra una botella vacía, no sé qué quiere decir,
No sé, así vacía, acá también, muchas botellas vacías.
Te mando un abrazo grande, viejo, gracias.
Un abrazo muy grande para todos ustedes. Chao.
Alma no tengo, porque yo soy branco. Alma no tengo, porque eu sou negro,
alma não tem cor. Porque eu sou branco, alma não tem cor. Porque eu sou negro, branquinho neguinho, branco negão, 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 perciba que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Perciba que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Ai, chingo, chingo, chingo. Ai, 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 chingo, ai, ai, ai. Ai, chingo, chingo, chingo. Ai, 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 chingo, ai, ai, ai. Jingo, 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 ay ay ay, jingo, ay ay ay, ay, jingo, 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 ay ay ay, jingo, ay ay ay. El alma no tiene color, porque yo soy blanco. El alma no tiene color, porque yo soy negro. El alma no tiene color, porque yo soy blanco. Blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negro, blanco negro, blanquito negro, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro. Perciba que el alma no tiene color, ella es colorida.
Simplemente a Gustavo la operación agradecerles y a Lucía Rivarola también, que hoy cumplió una doble tarea muy fuerte. Muchas gracias. Será hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.